Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Volvemos de la tanda luego de compartir el capítulo El cartel del libro El hombre de la dinamita de Mankell, Marce, y nos remite, bueno, a, como hoy decíamos, a, sin duda una, por lo menos una lucha política seguro, ¿no? Un contexto donde hay una desigualdad, donde nos plantea, bueno, quiénes estamos abajo de esa pirámide, quiénes sostienen todo ese peso y al mismo tiempo cómo podría provocarse un cierto desequilibrio de alguna manera, ¿no? Si alguna de esas personas que sostiene ya no sostiene, ¿no? Y si alguno podría dar cuenta de esto, digamos, si los de más arriba, cuyas miradas no se siguen o por lo menos no se perciben, si notarían este tipo de desequilibrio y cómo esto se podría dar.
Sí, de eso trata. Y a su vez a mí me hizo pensar algo por fuera de la historia, digamos, de esto que vos traes, que es, de alguna manera, ellos están mirando un cartel. Y un cartel que tiene mucho para decir y que cuenta de alguna manera cómo está compuesta la pirámide social, que a veces la hemos dividido en clases, pero allí tal vez lo interesante también sea cómo el dinero es lo que está arriba de todo. Es decir, no es la pirámide social dividida como nos enseñaron en las clases de sociología, ¿te acordás? Que estaba, ponele, voy a hacer una reducción al absurdo, la clase alta, la clase media y la clase baja, que es básicamente como el uruguayo suele dividir las clases en tres, y siempre ubicándose, no importa dónde esté el uruguayo, siempre se ubica en la clase media. Eso es algo que forma parte de nuestra idiosincrasia, de un modo un poco extraño que uno puede percibir, pero que es como a partir de un cartel se puede hablar de un montón de cosas. Es decir, porque podemos hablar de la pirámide en sí, de esto que traías vos, que tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa si los que sostienen dejan de sostener? ¿Se viene abajo la pirámide? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las miradas de los de arriba hacia abajo? ¿Los ven? ¿Los de arriba están mirando hacia abajo? Porque por lo general la mirada va en otro sentido, ¿no? Los de abajo están mirando hacia arriba a ver qué pasa. Y de algún modo muchas veces no hay una gran atención de los de arriba hacia abajo, tal vez por falta, incluso, incluso por falta de reconocimiento, ¿sí? Porque de alguna manera la mirada implica hacer que el otro exista, que se dé existencia como tal. Y hablamos también de una pareja sentado en una cocina que de algún modo ve que están viviendo mejor que antes, porque me parece a mí que eso es un poquito la postura de Elvira, si se quiere. Y tenés en Oscar a alguien que de algún modo está diciendo, bueno, no cambió nada. Y a mí se me viene entonces a la cabeza esto de, por un lado, el devenir, esta cuestión del cambio, ¿no? Y un Heráclito que por ahí decía que no nos bañamos dos veces en el mismo río. Pero de la mano de eso, y si querés, casi como una antítesis, el eterno retorno de Nietzsche. De alguna manera, sí, bueno, en realidad volvemos siempre a lo mismo. La pirámide sigue como hasta ahora. Entonces, y encima tenés ahora a dos tipas, es decir, vos y yo, frente a un micrófono, y el Tincho que nos está grabando y que no nos habla, porque el Tincho es así, no nos dirige la palabra. Hablando también sobre ese cartel, fíjate todo el jugo que ha dado hasta ahora ese cartel y todo el que podría llegar a dar, porque bueno, si nosotros que ahora estamos cronometrándonos en nuestra charla, si nos sacas el cronómetro, podríamos seguir bastante más y quién sabe hasta cuándo. Y no es un libro el cartel, es solo un libro. Perdón, no es un libro, un cartel, es solo un cartel.
Ajá.
¿Y solo un cartel? No es solo un cartel. Es como que ese cartel es mucho porque de algún modo ahí está todo. Porque a veces todo está en todo. Me mirás así como diciendo, sí. ¿Qué me estás diciendo? Tengo que traducirle la mirada a la...
Sí, porque esto es radio.
Porque, claro,
y no somos nosotros... un programa que se emita por otro, por ejemplo, porque no se puede ver porque vos no querés. Vos te negás absolutamente.
Apagué las cámaras que estaban Exacto. aquí en nuestro estudio casero.
Bien, todo está en todo, remite... ¿A qué querés decir con eso?
Que de alguna manera, en una expresión... En este caso voy a decir expresión artística.
Sí, está
como,
bien.
Como un cartel, pero como un cuadro. Pero podría ser una canción, o podría ser un libro. A partir de allí, podemos desilvanar un ovillo que va por todos los terrenos del conocimiento. Es decir, un libro cualquiera, el de Mankell, el hombre de la dinamita, habla de Oscar, pero también habla... de muchos Oscar, y no solo de muchos Oscar, muchos obreros que se dedicaban a poner dinamita, sino que habla también de todos los obreros, y al hablar de todos los obreros habla de las relaciones, entre obreros y patrones, y de algún modo también está hablando de los patrones, y de ese modo también nos está hablando de un modo de producción que es el
capitalismo universal, sería,
y de algún
algo que
modo
nos igual, que nos hermana de alguna manera
que nos hermana y que de algún modo nos da la excusa para poder aprender de todo un poco. Cuando digo aprender, digo en esta cuestión de aprendizaje conjunto, ¿no? Es decir, de cómo nos enfrentamos a el hecho de saber un poquito más que lo que sabíamos antes, sin la necesidad de tener el maestro delante nuestro que la tenga clara y que nos diga cómo son las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjate vos, Oscar y Elvira no es uno profesor, uno la profesora y el otro en el rol, o la otra en el rol de estudiante, y están aprendiendo. No, son dos iguales frente a un cartel aprendiendo desarrollando una teoría o aprendiendo de forma conjunta una teoría de cómo funciona la sociedad.
Sí, pero a su vez ahí redobla porque, claro, está bien, desde este planteo de costra es, no es solo algo que se puede percibir de modo literal, porque si existe la literalidad cuando uno puede observar un cartel y podemos ponernos de acuerdo, como ellos se ponen de acuerdo, sino a su vez que hay un paso más que es cómo subvertir ese orden que está puesto allí, o sea, qué es lo que se pone en juego, y ahí empieza como una discusión que abre algo que no está en el cartel,
claro.
Digamos, ¿no? Que viene a en realidad nos remite a cualquier discusión, por lo menos tal vez interesante, que trae, ¿no? A que trae algo que no está dicho, o que trae algo que no se puede percibir solamente a través de la imagen, sino que es una construcción y va siendo en conjunto.
Claro, en esto que decís vos, es algo que no está dicho, eso es lo interesante de este todo está en todo. ¿Qué quiero decir? Es decir, no está dicho de forma expresa, explícita, pero de algún modo, obviamente, a través de esto que podemos llamar la interpretación o la traducción, está ahí. Lo que haría falta es buscarlo. Es buscar lo que está detrás de lo que se explicita efectivamente. Te invito a escuchar a un viejo amigo de la casa que justamente nos va a dar unas declaraciones al respecto. ¿Al respecto de qué? De que todo está en todo. Escuchemos al señor Jacques Rancière.
He aquí lo que quiere decir todo está en todo, la tautología de la potencia. Toda la potencia del lenguaje está en el todo de un libro. Todo conocimiento de sí como inteligencia está en el dominio de un libro, de un capítulo, de una frase, de una palabra. Todo está en todo y todo está en Telémaco. Se carcajean los que se burlan y cogen a los discípulos desprevenidos. También está todo en el primer libro de Telémaco. Y en su primera palabra, están las matemáticas en Telémaco. Y en la primera palabra de Telémaco, y el discípulo siente como el suelo se derrumba y llama al maestro para que le ayude. ¿Qué hay que responder? Habría que responder que vosotros creéis que todas las obras humanas están en la palabra Calipso, puesto que esta palabra es una obra de la inteligencia humana. El que hizo la suma de las fracciones es el mismo ser intelectual que el que hizo la palabra Calipso. Jacques Rancière, el maestro ignorante.
definiríamos entonces esta palabra, como vos decías, de un viejo conocido de esta casa, que encima, a quien encima, tenemos también que darle la cierta responsabilidad del nombre de este programa.
Exactamente, exactamente. Y viste que esta cuestión de todo está en todo tiene que ver con esto del libro de texto para aprender, o de cualquier excusa para aprender. Si necesitamos la receta y el maestro delante que tenga que decirnos qué es lo que tenemos que aprender. Lo que dice Rancière allí en este... Todo está en todo, porque en el libro está todo, porque todo está en todo. Y en Telémaco, que es la obra que oficia como cosa común en El Maestro Ignorante. ¿Por qué Telémaco? Bueno, porque allí está todo. Pueden estar también las matemáticas. Si uno se pone a pensar y si leyó Telémaco, parecería que no están las matemáticas. Pero las matemáticas, así como la palabra, es obra de la inteligencia humana. Es decir, es cuestión de desilvanar el ovillo y ver hasta dónde se llega para poder aprender. ¿Qué es aprender? Y bueno, de alguna manera, aprender es insertar algo nuevo, algo que no había en tu vida. ¿Necesitamos a otro para eso? En cierto sentido sí, en cierto sentido no. ¿Por qué te digo en cierto sentido sí, en cierto sentido no? Necesitamos a otro porque no aprendemos solos.
Claro.
No aprendemos solos. Uh-huh. Aunque vos podés decir, bueno, pero yo soy autodidacta y entonces me siento con el librito. Ah, pero tramposa, estás con el librito. No lo escribiste vos.
Claro, porque es un otro, que son unos otros.
Claro. Pero a su vez, además de eso, te diría, se potencia mucho más la cosa. Y les pasa a Oscar y Elvira cuando están los dos.
En relación, claro.
Claro, porque una es la relación que Oscar tiene con el cartel y otra la relación por ahí que Elvira tiene con el cartel. Pero cuando están los dos juntos con el cartel como cosa común, ahí la cuestión se potencia. Ahí se arma otra cosa. Ahí se da ese impulso que vos mencionabas a empezar a pensar qué es lo que no hay. De alguna manera, ¿qué es lo que no se explicita?
Claro.
Y cómo dar ese puntapié hacia lo que no está explícito. Bueno, pero de alguna manera, si a vos te llevó a pensar eso, es porque estaba.
Claro.
Había algo allí que de algún modo hace que vos puedas, desilvanando ese ovillo, llegar a algo nuevo. ¿Todos vamos a llegar a lo mismo nuevo? No.
Claro, y uno ve hasta donde conoce, de alguna manera, ¿no? Cuando empieza a ver otra cosa cuando se arrima a un abismo, por ejemplo. Claro. Y aparece una otra cosa, ¿no? Pero a su vez, claro, en relación, esto, ¿no? Me imagino una escena, por ejemplo, ante una obra de arte, vamos a eso, sacar sí. ¿no? Y uno dice, bueno, uno ve hasta donde le puede dar también sus conocimientos para ver, en términos de, seguramente, con alguna, lo voy a decir así, como con alguna instrucción o ayuda de una otra persona que conozca un poco mejor sobre las técnicas, sobre algunos episodios seguramente históricos, uh-huh. o con algún otro conocimiento, porque uno conoce ciertas cosas y otros conocen otras cosas, uno puede empezar un camino, ¿no? Un camino nuevo, hacerse nuevas preguntas, pero a veces uno ve lo que alcanza a ver. Y claro. En esas interacciones que puede empezar a agarrar un atajo nuevo.
Y en el medio de eso está ese fenómeno mágico y maravilloso que vos conocés más que yo, que es la comunicación. Uh-huh. Es decir, sea en una obra de arte cualquiera, uh-huh. tomemos el cartel o cualquiera, o cualquier libro, no importa, tomemos todo como una obra de arte. A mí me parece que hay una potencia muy grande en pensar a que las cosas que no son comunes como obras de arte, en el sentido de que hubo alguien que allí puso un mensaje. El que fabricó el cartel puso allí un mensaje. De todas formas, fíjate vos que allí hay como una especie de traducción. ¿No? ¿Qué quiero decir? Había alguien que tenía inmaterialmente en su cabeza un mensaje para transmitir y que para transmitirlo lo materializó en un cartel. Y un cartel que va a Patricia o Elvira y se pone a mirar ese cartel. Y de algún modo hace como una especie de contratraducción.
Claro.
E incorpora de esa materialidad que es el cartel, incorpora en su mente, en su espíritu, algo que no es de carácter material, que es la traducción que está haciendo ese mensaje, que de algún modo tiene algo así como dos modificaciones o dos pérdidas, digo, porque el mensaje primero se modificó para convertirse en cartel y ya no es la misma cosa, y en segundo lugar, cuando vos lo traducís, el cartel lo interpretás, pasa a vos en otro formato. Claro, esto podría verse como una gran tragedia.
Sí, también, claro.
¿No? Podría
como una
vivir...
fuga.
Claro, como sí. Una fuga y como de alguna manera es la Torre de Babel. Estamos uh-huh. hablando todos lenguajes distintos. Uh-huh. Acá, ¿a dónde vamos a llegar? Es decir, puede haber una lectura escéptica y desesperanzadora de esto. También uno podría darle una lectura desde el otro lado, si se quiere, más optimista, que tiene que ver con la inteligencia humana, no como una capacidad que se tiene más o que se tiene menos, sino algo de lo cual nosotros nos servimos para hacer cosas y que se manifiesta de las más diversas maneras. Y en ese sentido, la traducción que haces vos y la traducción que hago yo de otro mensaje, que no necesariamente son las mismas, cuando intercambiamos, y nos pasa lo mismo entre nosotros, que pasaría con claro. el cartel respecto a la comunicación, crece en qué sentido, va tomando nuevos caminos, va transitando por nuevos rincones y aumenta, si se quiere, la maravilla. La verdad ya no es algo, digamos, que alguien posee, que está fijo, sino que podemos hablar de una veracidad que se va de algún modo internalizando nosotros y que la vamos compartiendo entre nosotros.
Claro, como interpretando. Ahora pensaba, lo trágico, Marce, es que esto es eso que nos manifiesta este cartel y que de hecho viene Mankell construyendo desde el inicio del relato de este capítulo, se sostiene hasta el día de hoy. Así que si fuéramos a hablar de la literalidad, lo trágico sería eso.
Claro. Claro, lo trágico es que esto que Oscar y Elvira ven...
Y estamos todavía pensando a ver cómo vamos a hacer con eso.
Claro, y, esto, ¿no? y ellos lo ven, ponele, que en la década del 50 esto. Claro. Más o menos la altura de la vida de Oscar en que ven esto, ¿no? Y acá se dice que el cartel fue hecho en 1911, porque ahí en un rinconcito lo dice, y estamos en el 2021, ya pasaron 110 años. Y la pirámide sigue igual. La estructura es la misma. ¿Ha habido intentos de cambiarla? Bueno, supongamos que sí. Supongamos que sí. Igual, me voy a poner en un Oscar desconfiado. Uh-huh. No el del final, el que dice, bueno, tenemos que apostar por esto.
Sí, sí.
Sino un Oscar desconfiado que, en realidad, incluso en esos lugares donde se intentó modificar la estructura, extrañamente no hubo una clase superior que, al ser la que sabía, era la que mandaba. Llamémosle, le podemos llamar nobleza, burguesía o le podemos llamar burocracia, como tengamos ganas. Y abajo había como una especie de gran masa que había que dirigir porque son ignorantes y no saben. Y en esto... pueden cambiar un poco, como ve Oscar, ¿no? Esto, pueden cambiar un poco las condiciones. Capaz que nos vestimos un poco mejor. Uh-huh. Capaz que usamos otra ropa. Capaz que alguno que estaba acá sentado al lado nuestro se subió y pasó al siguiente escalón y ahora nos mira arriba. Eso puede suceder, pero la estructura en sí no se modifica. No se modifica. Y es un poco trágico eso, ¿no?
Sí, eso es un poco trágico.
Es un poco trágico. Y lo que es más trágico aún, y esto vamos como hundiéndonos, si se quiere, en esto de la tragedia, es que viste que en nuestra sociedad se habla mucho de la igualdad de oportunidades. Uh-huh. De esa apuesta que todos tengamos la misma posibilidad de lo que sea, de acceder a un puesto laboral, de no sé, de ganar un concurso para X o de ascenso social, ¿sí? Algo así como que tengamos las mismas oportunidades. Bueno, hay ahí un gran eufemismo respecto a esto de la igualdad de oportunidades porque nunca es igual, porque depende mucho de dónde arrancaste, es decir, de tu crianza y todas las variables que nos podríamos poner a enumerar y no lo vamos a hacer, como para decir que realmente estamos... arrancando del mismo puesto. Yo no voy a poner un ejemplo, aunque suene grosero. la candidata a intendenta de Montevideo por el grupete de partidos que perdió la última elección, Laura Raffo, ella salió a reivindicar en un momento que ella había salido de abajo. Y fíjate lo que había llegado. Bueno, hizo toda la educación privada y era hija de un ministro. Si eso es lo que consideramos salir de abajo, ahí está esta idiosincrasia extraña del uruguayo que siempre se cree algo así como clase media, nunca muy arriba y nunca totalmente abajo. Entonces, a ver, esto de la igualdad de oportunidades parece medio chiste, pero además de ser un chiste a veces de mal gusto, lo peor es que la igualdad de oportunidades nunca cuestiona que la estructura no sea piramidal y pase a ser un poco más horizontal, es decir, más igualitaria. Porque en realidad cuando a vos te hablan de igualdad de oportunidades, en realidad lo que siempre te terminan diciendo es que tenemos que tener las mismas oportunidades para demostrar que somos mejores y que esos que son mejores estén arriba,
claro,
de otros que estén abajo.
Para reproducir lo mismo, digamos. Claro.
Para reproducir y para mantener la misma historia, que haya unos arriba y otros abajo. Seguramente que sí, que en esta estructura que vivimos nos gustaría un poco más de igualdad de oportunidades, pero capaz que podemos, digo, pasaría un poco la tragedia, ¿no? Capaz que podemos pensar un poco desde otro lado y en lugar de una igualdad de oportunidades que ponga a los mejores en ese orden piramidal donde hay unos en la cúspide, otros en el medio y otros abajo, capaz que podemos pensar en otro tipo de igualdad. Hay un tal François Duvet que habla de igualdad de posiciones, por ejemplo, que en realidad piensa en una igualdad donde esa pirámide se achate un poco y que los que estén arriba al menos estén un poco más cerca de los que están abajo, porque como dijo Oscar, no es que porque nosotros tengamos un poco más los de arriba tienen un poco menos. No ha funcionado así. Y esto que dijo Oscar por allá por los 50 lo podemos decir vos y yo, Patti, en el 2021.
Este filósofo ignorante que está terminando, yo te digo.
Me estás jorobando. Claro que sí, claro me estás haciendo como uno de los de la pirámide, me estás engañando.
No,
we fool you.
No, para nada, para nada. Y Marce, nos vamos a retirar. Prometiendo volver el martes próximo a las 20 horas, pero con una canción.
Con una canción también de denuncia, que es lo que estuvimos haciendo en este último tramo, como hace Oscar en su última declamación, y vamos a apelar a una banda uruguaya de un momento muy fermental del rock uruguayo, haciendo una denuncia en contra de la igualdad de oportunidades. Yo estoy seguro que Juan Casanova estaba pensando en la igualdad de oportunidades cuando hizo esta canción. Así que nos vamos escuchando a Traidores haciendo Barrio Rico, Pati.
Nos vamos, nos reencontramos el martes.
Chao.
filósofo ignorante están
Martín, Patricia, Marcelo.
Nos prestan su voz.
Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia.
Musicaliza
La Teja Prime.